Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos, queridos amigos.
Muy bienvenidos, de verdad, gracias por estar con nosotros hoy miércoles 7 de julio del año 2021. Un placer, como siempre, llevarles las noticias, el acontecer dentro de la isla, fuera de la isla, relacionado con la isla, y sobre todo hoy le vamos a poner énfasis al magnicidio ocurrido en Haití.
Así es, todas las noticias que usted merece conocer sin censura. Vamos directamente a los titulares.
Dos en punto. La curva de contagios de COVID-19 sigue en aumento en Cuba y matanceros consultados por Radio Televisión Martí piden un SOS ante la crisis que se vive en el sistema sanitario.
Movimiento San Isidro reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la isla.
Presidente de Haití, Jovenel Moisés, asesinado en su domicilio.
En Nicaragua, familiares de líderes, opositores estudiantiles y campesinos detenidos por el régimen de Daniel Ortega exigen su libertad inmediata.
Washington pide el fin de la violencia en Afganistán.
Vamos directamente a las informaciones. Cuba reportó un nuevo récord de casos de COVID-19 este miércoles al registrar oficialmente 3.664 contagios en una jornada en la que fallecieron 18 personas, con lo que asciende a 1.405 el total de muertos desde el inicio de la pandemia.
Una de las víctimas mortales reportadas al cierre del martes es una joven de 23 años de edad que se encontraba embarazada al momento de contraer la enfermedad.
La ascendente cifra de confirmados activos de COVID-19 sitúa en 20.882 los contagios, 575 más que el reporte anterior.
Elevadísimo, 43.469 personas permanecen ingresadas, sumando 238 nuevas hospitalizaciones. 184 pacientes se encuentran en terapia intensiva, 79 en estado crítico y 105 graves.
13 de las 15 provincias cubanas reportaron centenares de casos. Matanzas, 806. La Habana, 666. Santiago de Cuba, 390. Pinar del Río, 223. Santi Espíritus, 218. Cienfuegos, 192. Ciego de Ávila, 181. Guantánamo, 166. Mayabeque, 157. Villa Clara, 151. Holguín, 127. Y Camagüey, 132.
Cifras que no se controlan, al contrario, van elevándose con el paso de las horas. Bueno, y tenemos ahora un reporte de Tomás Cardoso desde Matanzas. Residentes de ese lugar alertan sobre el desplome del sistema sanitario y sobre todo la vinculación con el COVID-19, Karen.
Escuchemos.
La provincia de Matanzas, convertida en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba, enfrenta además un colapso del sistema hospitalario. Así lo describen residentes desde el territorio yumurino. La situación es muy crítica, concluye el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, desde Los Arabos. Han habilitado incluso la Escuela Formadora de Maestros y el Instituto de Ciencias Médicas para internar personas.
El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Nosotros tuvimos información de las capas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio, pues estaba inhabilitada, y ingresar las personas ahí. El preargo también colapsó. Tomaron el seminario evangélico, que está en la zona de Monserrate, y ahí están ingresando niños por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia.
Son pésimas las condiciones del Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, afirma la activista Ania Zamora.
Hay faltas de médicos, hay falta de enfermeros, medicamentos que no hay sábanas. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas.
En Colón hay serios problemas en el Hospital Territorial Docente Mario Muñoz Monroy. Roy. Cuenta la dama de blanco, Tania Echeverría.
Está todo colapsado. No hay cama, no hay nada. Incluso la gente del cuerpo de guardia, son donde vienen los bancos.
También desde Colón, el opositor Leilandi Puentes Vargas considera que ya el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis.
Las personas están durmiendo en los pasillos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo.
En el Hospital General Pedro Betancur de Jovellanos había hasta faltante de agua la pasada semana. Reporte el activista Armando Abascal.
Más de 15 personas a curación y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Y desde Cárdenas, el pastor evangélico Karel Prado ha utilizado la red social Twitter para alertar lo que ahí ocurre en el sistema sanitario.
Hay un colapso fuerte, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay antibiótico y estamos en medio de una crisis total. El gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la opositora Marta Beatriz Roque lanzó un SOS a todos los cubanos del mundo para que ayuden a la gente de Cárdenas y Matanzas ante la crítica situación que atraviesan en materia de salud, especialmente ante el preocupante número de casos positivos de COVID-19.
Me voy a referir al municipio de Jovellanos. Este municipio tiene una situación tan deprimente que la propia televisión oficialista ha tenido que describir el hospital de Jovellanos, donde están los médicos atendiendo a los pacientes fuera del hospital. Las personas con COVID en el hospital están en camillas, algunos de los pasillos del hospital, y otras acostadas hasta en el piso. O sea, es una situación grave y de crisis humanitaria, ¿sabes? Donde están los niños, que no hay ni termómetros y así también incluso para tomar la presión arterial. O sea que hay una falta tremenda de medicamentos, de implementos de la salud, etcétera. A esto hay que añadir que la alimentación que le están dando a estas personas enfermas es muy mala. Y lo que han hecho entonces mandar allá al ministro de Salud Pública, comisiones, etcétera, y ellos lo que necesitan es que les abastezcan de medicina, que les abastezcan de medios médicos, que les abastezcan de comida y de todo lo necesario para poder estar en los hospitales. Es por eso que estoy haciendo un SOS a los cubanos de todo el mundo, para que pueblo a pueblo ayuden a la gente de Cárdenas y ayuden a la gente de Matanzas.
Bueno, 12:06 minutos, estamos en el noticiero de Radio Martí, en vivo directo desde sus estudios en el sur de la Florida. Vamos a hablar de la escasez también, Karen y amigos oyentes, de medicamentos que está sufriendo Cuba en el peor momento de esta pandemia. Tenemos el reporte inmediato con nuestro colega José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido. Por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunado Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, que no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una nueva iniciativa en la plataforma Change.org pidió la creación de un corredor humanitario para hacer frente a la pandemia y escasez de productos básicos.
Ante la grave crisis sanitaria de escasez de medicamentos, como nos contaba José Luis, alimentos y productos de aseo en Cuba, un grupo denominado Feministas Cubanas está exigiendo al gobierno abrir un corredor humanitario para los cubanos en la isla.
De acuerdo con la petición, que ya cuenta con más de 1,000 firmas, el objetivo es ayudar a las familias ante la crisis causada por la deteriorada situación económica del país y la pandemia de la COVID-19.
Antes de cambiar a tema del movimiento San Isidro y de los opositores dentro de la isla, vamos a leer algunos comentarios de las personas que nos siguen a través de esta transmisión, no solo de radio, sino en Facebook Live.
Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos. Y voy a leer un comentario de Orunmila Oloto Ayé. Al final están dejando morir al pueblo en busca de hacerse las víctimas después para que los países les manden ayuda. Eso dice Orunmila. Está hablando del régimen castrista, de cómo se está haciendo las víctimas para que luego le manden ayuda. Y al final, bueno, realmente quien se está afectando, como siempre, señores, es el pueblo cubano.
Bueno, y el cubano Sean Pérez, nuestro amigo.
Saludos,
seguidor
Sean.
Sean, de verdad que siempre atento a todo el trabajo que siempre se hace en Radio y Televisión Martí. Desde que tenía 13 años, desde que era pequeño, él oye Radio Martí. Se ha hecho un adulto.
En Cuba.
Escuchando,
igual que yo,
¿sí?
Así desde
mismo.
Cuba.
Sean escribe en el Facebook de Martí Noticias textualmente: para la dictadura castrista, mientras más mueran, mejor a ellos. Nunca le ha importado al pueblo. Y dice, complementa esto con el siguiente escrito: para el pueblo no hay nada. Para la cúpula y los turistas que pagan en dólares, sobran los recursos.
Y también dice Mireya Álvarez: pero si a ellos no les importa nada, años que en Cuba no hay medicinas, ellos lo tienen todo para sus familias y amistades. Y bueno, Sean dice: la salud en Cuba es una de las peores de América Latina, pero la fachada que ellos presentan al mundo es como si fuera una de las mejores cuando no lo es.
Bueno, gracias a cada uno de los que nos escriben, de los que están conectados, de los que se van suscribiendo día a día con este noticiero del mediodía, con Careca Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Ahora sí, 12:10, vamos a leer lo del Movimiento San Isidro, que reiteró este martes su compromiso con los derechos humanos de todo el pueblo de la isla y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente.
En un comunicado, el grupo de artistas y activistas subraya que se mantendrá trabajando y generando alianzas para promover la libertad y la democracia.
Además, alerta sobre las consecuencias que puedan resultar de las acciones pacíficas que el movimiento estará llevando a cabo para lograr la liberación de los detenidos injustamente, el respeto a sus derechos humanos, la regeneración del ejercicio cívico y la creación colectiva.
El arte no es delito, la libertad de expresión y de conciencia no es delito, la protesta pacífica no es delito, patria y vida, resalta el comunicado del movimiento San Isidro.
Bueno, hablemos ahora de la situación de los presos políticos, un reporte que nos tiene nuestra colega Ivette Pacheco. En prisión continúan, según nuestra colega, 5 personas detenidas durante una protesta en la Habanera calle Obispo hace más de 2 meses.
El periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante una protesta en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, continúa internado en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a Radio Martí el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo último que supe de Esteban es que se encuentra en el hospital del combinado del Este, que ha podido seguir comunicándose con su esposa.
Por otra parte, la activista Thais Mailén Franco Benítez permanece presa en la prisión de Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde este miércoles su padrastro entregó una bolsa con alimentos, según dijo a Radio Martí la madre de Thais, Odalis Benítez.
Hoy le permitieron pasarlo, todo lo que le mandamos. Llegó ahora mismo desde la prisión y los niños se acostaron tarde porque llegaron a prepararle las cosas para mandarle a Thais.
Thais envió cartas a su madre en las que le informa que continúa adolorida por los traumas que le causó una caída semanas atrás en prisión.
Me dice: mamá, tengo con mucho dolor. Yo no nací aquí y tienen que sacarme un día de esto.
Mientras tanto, el abogado que lleva el caso de Thais Mailén Franco Benítez espera respuesta a un cambio de medida interpuesto a favor de su defendida.
Pidió entrevista con Thais y pidió cambio de medida para la casa, a esperar, porque reconociendo que por un delito común, pues, para tenerla allí, amén de que como el país está con COVID, pudiera estar domiciliaria, pero bueno, cero respuesta todavía.
Odalis Benítez, madre de Thais, también nos manifestó que también sin contestar continúan cartas entregadas en el Consejo de Estado y en una entidad de justicia denunciando violaciones cometidas con Thais Mailén desde el momento de su detención.
Carta de súplica de madre, carta al presidente, carta al Tribunal Supremo, nada. Es una tortura.
Otras 3 personas permanecen en prisión tras la protesta en la calle Obispo. Ellos son Luis San Cancio, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cuba Alfonso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Ivette. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional, según decreta un auto emitido por la Fiscalía Cubana por supuesto desacato y propaganda enemiga.
La periodista y activista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca, dijo este martes a Radio Martí que es falso lo que dice el documento emitido a finales de junio, pero entregado por las autoridades a la esposa de Arias Martínez en el día de ayer.
Hoy le permitieron a Yuri hablar por teléfono conmigo. Yuri le está subiendo muchísimo la presión, y tiene problemas de los riñones producto a la huelga de hambre que él tuvo que deponer. Entonces ahí ve la esposa de Ignacio, que fue el que sacaron de mi casa el día del allanamiento. Ahí ve la citaron y le entregaron ese documento donde totalmente falso las cosas que dicen, porque una, Ignacio nunca estuvo presente en ninguna de esas actividades de Octavillas ni nada. Ignacio no pertenece a la organización nuestra, sencillamente él es un activista independiente. Y las Octavillas que el Yuri publicó solamente contenían frases martianas y un billete de un dólar por detrás. Es todo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana que, según las autoridades, instigó. Dos días después es arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca.
12:15 minutos, estamos en Radio Martí, Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Dos citaciones policiales han recibido los dueños de la vivienda en Santiago de Cuba, donde se reúne el pastor evangélico Alain Toledano con sus seguidores.
Toledano dijo a Radio Martí que las autoridades están tratando de cerrar el lugar para que la iglesia Sendas de Justicia, que él lidera, se quede sin un lugar donde congregarse.
Los dueños de la casa donde nos reunimos, ellos fueron los que fueron citados. La citación fue para el viernes pasado. Nosotros comenzamos a hacer la denuncia y ahí entonces cancelaron la cita del viernes. La pusieron para el lunes. Seguimos haciendo la denuncia y el lunes volvieron a cancelar. Parece que por las denuncias que nosotros hemos hecho, cancelaron las dos citas, la del viernes y esta. El viernes le dijeron que el lunes le dijeron que no podían reunirse con ellos, que no podían atenderlo. Yo creo que las denuncias están funcionando muy bien. Ellos hace rato están, como saben, a nosotros nos desalojaron y nos quedamos sin lugar. Ellos están buscando ver la manera como cierran el lugar donde nosotros nos reunimos para que la iglesia quede en el aire. A pesar de que ahora mismo no hay celebraciones públicas, pero están aprovechando el momento que la iglesia está recogida para tratar de intimidar a las personas que viven en la casa para prohibirle que nosotros podamos reunirnos ahí. Si ellos, que es su intención, logran eso, la iglesia queda sin lugar de reunión.
Bueno, vamos a revisar ahora el tiempo. Lázaro Domínguez nos dice que ha hecho Elsa con su tránsito después del paso por Cuba,
claro,
también
sí,
por la Florida y su camino, su rumbo. Lázaro Domínguez, ¿cómo estás?
Hola, Lázaro. Alejandro, buenas tardes. Y Karen, qué parejita más linda.
Gracias.
Bueno, vamos a saludar también a Patricia y a Efraín y a todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Alejandro y Karen, aquí tengo fresquecito para ustedes. Vamos al estado general del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Elsa en los 29.9 grados latitud norte y los 83.6 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 100 kilómetros al oeste noroeste de Cedar Key, en el noroeste de la Florida. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Elsa se está moviendo al norte, Franco, a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. Elsa debe inclinar su rumbo al norte-nordeste esta tarde, ganando en velocidad de traslación para iniciar un rumbo franco al nordeste mañana jueves. Elsa debe atravesar el noroeste de la Florida, llegando desde las últimas horas de la tarde al sur de Georgia, de manera que las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos probables en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Revisamos revisamos otras informaciones de Latinoamérica. Así y sobre es. Todo el punto focal el día de hoy, incluso de la administración Biden, del mundo, de la comunidad internacional, está cifrada sobre este magnicidio ocurrido en Haití. El presidente de esa nación, Jovenel Moisés, fue asesinado esta madrugada por hombres armados que asaltaron su residencia en Puerto Príncipe. Esto lo informó el primer ministro interino, Claude Joseph.
En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moisés, que está recibiendo atención médica según un comunicado leído por Joseph en la radio.
Se había informado que Martine había fallecido a las 7 de la mañana, ya ha sido desmentido por agencias internacionales y por el propio primer ministro. Está en recuperación, pero está en un estado delicado. El primer ministro interino llamó a la población a la calma, aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control y condenó el magnicidio que calificó como un acto de barbarie. Ya de hecho también han informado en las últimas horas que la frontera con República Dominicana está siendo monitoreada, ha sido cerrada precisamente, hay una gran crisis de seguridad en Haití, así que nosotros seguimos revisando incluso la posición del gobierno estadounidense.
Claro que sí, hay que seguir al tanto de esta noticia que seguro va a dar mucho más de qué hablar. Estados Unidos está evaluando el trágico ataque que mató al presidente de Haití durante la noche y el presidente Joe Biden será informado sobre el asesinato, dijo la Casa Blanca.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista con CNN, calificó el asesinato de una tragedia trágica y también lo calificó de crimen horrible. Mientras tanto, el presidente colombiano, Iván Duque, escribió en su cuenta de Twitter: esto es un acto cobarde, lleno de barbarie contra el pueblo haitiano.
Y líderes internacionales y gobiernos de la región condenaron el miércoles de manera enérgica el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moisés e hicieron exhortaciones para que se resuelva de manera pacífica la crisis desatada en la isla caribeña y se identifique y castigue a los responsables.
Como un acto abominable, consideró el primer ministro británico Boris Johnson el homicidio de Moisés e hizo un llamado a la calma en Haití, en un mensaje que también difundió a través de su cuenta de la red social Twitter.
Argentina, a través de su cancillería, expresó también su enérgico repudio y dijo en un comunicado que espera que se recupere prontamente la paz y la tranquilidad, se respeten las instituciones democráticas y se identifique y castigue rápidamente a los autores del crimen.
Es algo que lamentamos mucho, afirmó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al condenar el asesinato de Moisés durante una conferencia matutina. Desde República Dominicana, el presidente Luis Abinader afirmó en un mensaje también en la red social Twitter que el crimen ocurrido en el país vecino atenta contra el orden democrático y la región.
Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano, expresó el gobernante colombiano Iván Duque y solicitó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, la conformación de una misión urgente para proteger el orden democrático y definitivamente pues debe haber una investigación exhaustiva que lleve a dar con los responsables de este crimen.
Sí, además no es un crimen, no es un magnicidio ocurrido en Haití y no solo va a afectar a su vecino inmediato que es República Dominicana, afecta, como dicen estos mandatarios, a la región por completo, porque genera una inestabilidad que tiene que ser controlada y atacada. Por eso, repito, insisto, las miradas de la comunidad internacional están puestas sobre los ojos de lo que está ocurriendo actualmente en Haití. Seguimos a las 12:22 minutos con Nicaragua, ¿verdad, Patricia? Vamos a Nicaragua a revisar lo que está ocurriendo allí. Familiares de jóvenes universitarios y campesinos detenidos exigen su libertad al gobierno de Daniel Ortega. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua reanudó esta semana las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a 5 personas más, entre ellas los estudiantes Lester Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria, y Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, miembros del movimiento campesino. Los familiares de los detenidos exigen al Estado respete su integridad física y los libere inmediatamente, y Lesbia Alfaro Silva, madre del estudiante Lester Alemán, narró la difícil noche que vivió durante el allanamiento a su vivienda y la detención de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al presidente Daniel Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional hace 3 años.
Me llevaron golpeando. Tengo yo algo, le dije, no me lo golpeé porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos.
En tanto, el movimiento campesino denunció que el gobierno sandinista intenta, dicen textualmente, imponer el fraude electoral, mientras defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenaron los hechos y denunciaron que el sistema judicial no brinda información sobre los detenidos.
Primero nos cerraron las puertas de entrada y la
persona que nos atendió nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí.
La Policía Nacional confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los 5 detenidos, reviviendo una serie de delitos contra los miembros del movimiento campesino, por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras a los estudiantes los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, hay muchas noticias en desarrollo. Leemos rápidamente la información que nos escriben en el Facebook Live sobre Daniel Ortega. Sean Pérez escribe: el dictador Daniel Ortega. Estamos buscando la definición de dictador.
La conocemos, pero bueno, queríamos darla específicamente por lo que dice la definición. Entonces, bueno, pues hasta ahora realmente lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, bueno, pues lo define realmente como un dictador.
Exactamente, la persecución a los opositores, todos los actos de persecución, de asesinato que han sido reportados.
Y por se han asesinado inocentes también, encarcelado, en sus casas incluso.
Así mismo, eso lo define como un dictador y es lo que está asegurando este seguidor del Facebook Live. Vamos ahora con otra información, Karen.
Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, recogieron en Nicaragua testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La misión de la CIP dio a conocer, mejor dicho, un reporte preliminar que entregará a su comité ejecutivo el 16 de este mes y prevé elevar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia.
Bueno, antes de entrar en Estados Unidos, quiero leer la definición de la RAE de lo que es un dictador o dictadora. Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley.
Bueno, pues ahí está.
Vamos ahora.
Estados Unidos.
Sí,
el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el martes con miembros de la etnia uigur que sobrevivieron la reclusión en los campos de concentración de la región china de Xinjiang. El Departamento de Estado indicó que la reunión fue para promover los derechos humanos y dar a conocer la política genocida del Partido Comunista de China contra los grupos minoritarios musulmanes.
Blinken dijo que Estados Unidos continuará dando prioridad a los derechos humanos en su política hacia China.
Grupos de defensa de los derechos humanos estiman que por lo menos 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas fueron encarcelados en los campos de concentración de Xinjiang.
Beijing, por su parte, niega vehementemente las acusaciones y mantiene que sus programas de Xinjiang son para capacitar, educar y deshacerse del extremismo.
Y más de 1,000 empresas han sido afectadas por un ciberataque a una compañía con sede en el estado de la Florida, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Entre 800 y 1,500 empresas de todo el mundo se vieron afectadas por un ataque de secuestro de datos o ransomware a la empresa estadounidense de tecnología de la información con base en la Florida, Kaseya. Fred Bocola, director ejecutivo de la empresa, dijo en una entrevista el lunes que era difícil estimar el impacto preciso del ataque del viernes por el hecho de que los afectados eran principalmente los clientes de la empresa. Kaseya proporciona herramientas de software a empresas que normalmente se ocupan del trabajo administrativo de empresas demasiado pequeñas o con recursos modestos para tener sus propios departamentos de tecnología.
Con seguridad.
Ok, 12:27 minutos. Yo traspapelé algunos papeles aquí, de verdad, lo confieso.
Bueno, esas cosas pasan en vivo, Alejandro.
Sí, así mismo es. Seguimos con Estados Unidos. Le pedimos a nuestra productora, bueno, hablemos, pues, FIDE, el fin de la violencia en Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, nos informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos está pidiendo el fin de la violencia en curso en Afganistán.
We have continued to call for an end.
Dice Price que Estados Unidos ha seguido pidiendo el fin de la violencia en curso, que, por supuesto, ha sido impulsada en gran parte por los talibanes. Dice que un acuerdo negociado entre las partes, en este caso la República Islámica y los talibanes, es la única forma de poner fin a 40 años de guerra y traer a Afganistán la paz que el pueblo afgano desea y merece. Esto se produce cuando una oleada de victorias de los talibanes en el norte de Afganistán ha provocado que algunos países cierren sus consulados en la región, mientras que al otro lado de la frontera, en Tayikistán, se está llamando a los reservistas para reforzar la frontera sur. Casi 1,000 soldados afganos han huido de los avances de los talibanes cruzando la frontera hacia Tayikistán, según informes de ese país. Los talibanes han logrado implacables victorias territoriales desde mediados de abril, cuando el presidente Joe Biden anunció que los últimos soldados estadounidenses y los soldados aliados de la OTAN abandonarían Afganistán. La mayoría ya se han ido en silencio mucho antes de la fecha límite anunciada en septiembre. No se espera que la retirada total se complete hasta fines de agosto y no antes de que se llegue a un acuerdo sobre cómo proteger el aeropuerto internacional de Kabul. Las conversaciones de paz de hace meses que se llevan a cabo en Qatar entre los talibanes y el gobierno afgano casi se han detenido, incluso cuando ambas partes dicen que quieren un fin negociado al conflicto de décadas.
Yo me despido hasta mañana. Quedan con Karen en detalle.
Muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana, Alejandro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a En Detalles y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy se encuentra con nosotros en vivo desde México el médico cubano residente en Argentina, el doctor Armando Hernández Rosales del Gremio Médico Cubano Libre. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Me está diciendo producción que no lo tenemos todavía. Tenemos que esperar, bueno, tenemos que hablar hoy sobre esta crisis que está azotando a toda Cuba y el epicentro, como sabemos, se enfoca en Matanzas con esto del COVID-19 que está llevándose tantas vidas de cubanos residentes en la isla y también, bueno, pues está enfermando a tantos otros. Queremos hablar con médicos residentes en el exterior, pues muchos de ellos, específicamente miembros del Gremio Médico Cubano Libre, han dicho que regresan a Cuba a tratar pacientes frente a esta crisis sanitaria que está enfrentando la isla. Pues ellos dicen que regresan de forma gratuita, sin nada de política por el medio, simplemente a ejercer su labor como médicos, como galenos, que es su labor precisamente salvar vidas. Y frente a la crisis sanitaria que inevitablemente estamos viendo que está ocurriendo en Cuba, pues estos médicos han dicho que regresarían sin ningún problema. A ver, ¿qué tenemos en producción? ¿Qué me dicen? ¿Tenemos al médico? Bueno.
Pues mira a quién tienes ahora.
Bueno, sorprendida estoy que no tenemos al médico todavía, pero tenemos a un médico de las comunicaciones, médico, se puede decir.
Gracias por escuchar y estar con nosotros. Y te quería decir que producción está trabajando sobre la entrevista con el médico, pero estaba escuchando lo que estabas diciendo, un tema fascinante y un tema que está cogiendo ahora, relevante cada día con esta cuestión de los médicos cubanos, ¿no?
Pues definitivamente, y todo se debe a esta crisis sanitaria, Joe, que está afrontando Cuba, están afrontando los cubanos, que no hay medicinas, los hospitales están colapsados, hasta las morgues ya hay reportes desde la isla de que han colapsado muchas morgues.
Bueno, hicimos un reportaje especial, el noticiero especial, los informes especial, este lunes, cuando la tormenta estaba pasando sobre Cuba, y lo preocupante, Karen, es que con toda la situación que tienen con el COVID, cualquier viento platanero, como decimos nosotros, afecta a la isla muy distinto, ¿no? Uh-huh. Y todo esto que está sucediendo dentro de la isla, pero también con estos médicos, Es sumamente importante, ¿no?
Definitivamente, y por eso, bueno, pues ya me dice Patricia, nuestra gran productora, que tan bien trabaja, lo tengo
te
que
dejo,
decir.
Te dejo
muchas
con,
gracias,
con
Joe.
La entrevista,
muchas gracias por venir por aquí y pues informarnos también. Y bueno, pues ya ahora sí tenemos, como les decía hace unos segundos, al doctor Armando Hernández Rosales del Gremio Médico Cubano Libre. Él es residente en Argentina, es cubano, médico cubano, residente en Argentina. Ahora mismo se encuentra en México y desde ahí está en vivo con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Doctor Hernández, varios médicos cubanos residentes en distintos países del mundo han dicho que si los dejan entrar a Cuba a atender a cubanos en medio de la crisis sanitaria que existe en estos momentos por el aumento del COVID-19, como sí. sabemos, en la isla, bueno, pues ustedes como médicos volverían a su país a atender a pacientes. Así lo han afirmado. ¿Qué exactamente están ofreciendo ustedes como galenos cubanos?
Sí, mira, se te está superponiendo otra voz ahí en la radio, pero sí, te escuché más o menos y te voy a contestar. Sí, la verdad que es algo que estamos proponiendo, creo que sepan que no es un grupo improvisado, que todos somos profesionales, que todos estamos de acuerdo con lo que tomamos como una idea y como una norma general, es responder a los intereses de nuestro pueblo, que no estamos mediando ninguna línea política, solamente la intención de ver a Cuba libre de esa dictadura y poder exponer una medicina digna tanto para pacientes como para profesionales. Y obvio que desde el punto de vista práctico estamos dispuestos a lo que Cuba nos necesite, en tal caso seamos llamados para ofrecer nuestros servicios a nuestra población, porque no es justo que estemos exponiendo nuestros, nuestro pueblo a lo que se está pasando en este momento mientras Cuba está dando para afuera todo un montón de posibilidades a otros médicos.
¿Han recibido alguna respuesta de la dictadura cubana frente a esta situación?
Discúlpame, no te escucho bien.
¿Han recibido alguna respuesta de, por parte de la dictadura, de las autoridades cubanas?
No hemos recibido ninguna respuesta. De hecho, se ha hecho bastante explícita la situación. Hemos estado nosotros proponiéndoles alguna solución a la situación que tienen internamente en el país, pero no, respuesta del gobierno para con nosotros no tenemos. De hecho, no estamos dispuestos a dialogar en función de condicionamiento. Uh-huh. Estamos dispuestos a dialogar en una manera humanitaria para Cuba sin ningún tipo de interés mediado, pues, desde el punto de vista económico, ni siquiera político, como habíamos hablado anteriormente.
Exactamente. Ustedes lo que quieren es poder ir a ejercer su profesión a Cuba para salvar vidas y ayudar al pueblo cubano, que es el que más está sufriendo definitivamente con toda esta situación. Este miércoles, doctor, el régimen cubano confirmó un récord de contagios por quinto día consecutivo. En su opinión como médico, ¿por qué se ha llegado a esta crisis sanitaria dentro de Cuba?
Primeramente, Cuba no está preparada para semejante explosión de pandemia como se está viendo en este momento, porque los recursos que tiene son mínimos. Ya son mínimos para lo que ocurre con diariamente en la normalidad, imagínate, frente a una pandemia de estas características, que ha sido una crisis mundial. O sea, evidentemente el esfuerzo, vamos a llamarle así, que se está haciendo por presentar una vacuna para venderle al mundo una Cuba que como hace 60 años se está vendiendo que no es, y que todos sabemos que todo es una gran lucecitas montadas para escena para el exterior, uh-huh. El pueblo realmente está sufriendo, se están muriendo nuestros compañeros, se están muriendo nuestros familiares, se están muriendo nuestros amigos y nuestros colegas, están haciendo lo imposible por el escaso recurso que tienen, tratar de solucionar algún problema, lo cual les supera. De hecho, todos sabemos que la cúpula de la dictadura se ha vacunado con vacunas del exterior, que la cúpula no se atiende en los hospitales públicos, que todos sabemos que se atienden al común de los cubanos. O sea, no es así. Entonces son esas cosas las que tenemos que tratar de solucionar, pero en principio nosotros lo que nos estamos ofreciendo es para ir en la medida que se nos necesite y dar nuestro apoyo y nuestra ayuda al pueblo de Cuba.
Usted menciona varios puntos que son reales. De hecho, la dictadura cubana, como sabemos, se ha vendido durante décadas como una gran potencia médica. ¿Qué hay de cierto en esto? No contradicen los hechos y el trato del sistema de salud hacia los cubanos, porque como usted bien dice, hacia los cubanos del pueblo, el trato en el sistema de salud es muy diferente a cómo se trata a la cúpula gobernante y a los extranjeros también. Vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Pero no contradice esto los hechos y el trato del sistema de salud hacia los cubanos en la isla con esta propaganda de gran potencia médica que se ha dado el régimen alrededor del mundo.
Mira, realmente Cuba en una tuvo una intención, o sea, el gobierno cubano tuvo una intención de formación de profesionales de alta calificación. Eso ocurrió en los años 80, donde los profesores de la formación de medicina realmente se habían ido a preparar muy bien al exterior. Habían estado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia en ese momento, y realmente fueron a formar profesionales en esa época que son los graduados de los llamados, no sé si recordás, contingente de Carlos J. Finlay.
Claro que sí.
A partir de ese momento se graduaron médicos con una formación excelente, de alto contenido y de realmente que al final justamente era para la intención de convertir a Cuba en una potencia médica. Pero eso no solo rige lo que es una potencia médica. También a partir de eso, en vez de pensar que nos estábamos pensando, que nos estábamos formando para el pueblo de Cuba, terminamos formándonos para exportarnos.
Exacto.
Y ser explotados y ser vendidos.
Sí.
Y ser explotados y ser vendidos al exterior con el objetivo de exponer bajo la insignia del internacionalismo proletario, se hizo lo que todos conocemos como una explotación a los médicos en las misiones.
Sí, la esclavitud del siglo XXI, como se le llama también. No es contradictorio también que el régimen cubano es el primero, como usted dice, en enviar médicos al exterior. Y cabe mencionar que cobra por cada médico. Pero sin embargo, hoy mismo los cubanos en Cuba están enfermando, están muriendo y todavía no vemos una respuesta contundente y satisfactoria por parte del régimen para aliviar esta crisis que están atravesando los cubanos. ¿Qué opina usted? ¿A qué se debe esta situación? ¿Y por qué el régimen no acepta ayuda en estos momentos?
Primeramente, yo lo que creo desde el punto de vista personal es que la mayoría de los médicos cubanos que han estado medianamente o bien preparados y que han tenido la posibilidad de escaparse de la isla lo han hecho. Uh-huh. O sea que de hecho en Cuba se han quedado personas que teóricamente lo que hacen es solucionarle problemas al gobierno y directamente la preparación, no sé si es la suficiente como para enfrentar este tipo de emergencias sanitarias. Por otro lado, la estructura de los hospitales y la estructura de la situación que tiene y la parte de materiales en respecto a la salud no es suficiente, no dan abasto, y yo creo que las medidas sanitarias preventivas lo superó en la situación y que realmente lo que ha generado es esta respuesta que usted está dando. O sea, no hay para atender al propio pueblo y directamente no hay para dar solución a la emergencia que se está viviendo en el mundo en general en estos momentos en Cuba.
Ahora, en momentos de crisis que han ocurrido tantas veces también en Cuba y en algún momento se ha aceptado ayuda internacional, ¿llega esta ayuda internacional al pueblo cubano?
Mira, la verdad que desde el punto de vista práctico nosotros supongamos, creemos creer que esta ayuda llega al pueblo cubano, pero siempre está supeditada a la respuesta que da el gobierno para el pueblo cubano. Uh-huh. O sea que de ellos depende cuánto llega y cuánto no llega, y a quién le llega y a quién no le llega. Evidentemente muchas de estas ayudas se quedan a nivel de las, y que todos lo sabemos muy bien, a las tiendas en divisa o a los hospitales o servicios sanatoriales que prestan atención a los extranjeros que van a atenderse a Cuba con altos costos, por supuesto. O sea, evidentemente es una situación en la cual se va de las manos de los que estamos afuera y queremos ayudar a la familia que están adentro.
Claro que sí. Para alguien, doctor, que ve a Cuba, que es un país que produce vacunas, esto lo está viendo el mundo, no es difícil entender que dentro del país no hay insumos médicos, ni suficiente personal médico, ni capacidad. ¿No es contradictorio también la forma en que dan su propaganda pues la dictadura castrista frente a lo que realmente está viviendo el cubano de a pie dentro de Cuba?
Mira, la verdad que cuando uno analiza Cuba, es como le digo yo a mis compañeros cuando hablo y a las personas con las que hablo y que me desprecian, uy, ¿cómo estás acá siendo en Cuba un país tan lindo? Realmente nunca Cuba es un país que se puede evaluar por el rasero que se miden el resto de los países, puesto que creo que debe ser la única dictadura tan impuesta, tan longeva y tan estricta que hace uh-huh. que hemos tenido a lo largo de la historia. Creo que es la dictadura que más se ha prolongado. Entonces eso ha llevado que la misma gente ya no sabe cómo responder a esa situación. Realmente lo que está pasando en Cuba en este momento es insólito.
Así es.
Es una especie de y creo que es hasta comparable con el genocidio de los nazis. O sea, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no se ha cuantificado en el tiempo como se hizo en aquel momento. Pero si empezamos a sumar los muertos causa y provocados por esta dictadura, seguramente que superamos ampliamente todo este tema del genocidio nazi. O sea, es algo que está pasando y que está pasando a la luz de los ojos del mundo. Y creo que es algo que para lo cual tenemos que tomar partido para poder ayudar y tratar de resolver de una buena vez que basta de esta situación para los cubanos de a pie, como usted dice.
Definitivamente, basta de sufrimiento del pueblo cubano, demasiados años. Usted pertenece al Gremio Médico Cubano Libre, como dije anteriormente. ¿Cuántos médicos conforman el gremio? ¿Qué son exactamente? ¿Y cuál es la postura de este gremio?
Mira, el gremio fue algo que se fue naciendo en la medida que todos íbamos coincidiendo en un pensar similar. O sea, todos somos profesionales de la medicina que de alguna manera por nuestro interés en la ayuda a Cuba, en la ayuda sobre todo surgió a partir de la ayuda a los médicos en Cuba que han sido desterrados de sus especialidades, que les ha sido quitada la posibilidad de ejercer, que como todos conocemos hay varios en distintos lugares que han sido por pensar distinto y por exponer su manera de pensar han sido severamente sancionados y de hecho no están pudiendo ejercer la medicina en esos países. También con el objetivo de ayudar a aquellos que por alguna manera se quedaron en sus países a donde fueron cumplir misiones, como por ejemplo nuestros colegas del Brasil y de otros lugares que se han quedado en Ecuador y ahora tienen esas leyes que después de 8 años recién podrían volver a Cuba. Y a raíz de eso hemos estado presionando y por eso es que ha salido, por ejemplo, Prisoners Defender en Europa para ver si se elimina la ley que no permita a los médicos ir a ver a sus hijos hasta después de los 8 años cumplidos fuera de haber abandonado la misión. Evidentemente, a mí personalmente como especialista se me consultó cuál sería la influencia sobre el crecimiento de un niño que deja durante ocho años, dejar de ver a su padre. Y evidentemente eso es algo que va prendado a la historia de ese niño desde el punto de vista de su crecimiento y desarrollo y su maduración neurológica. Evidentemente eso es algo que no cuenta el gobierno de Cuba y que realmente también es un crimen. Y es un crimen de lesa humanidad el no permitirle a los niños crecer al lado de sus padres. Es un crimen no permitir a las personas que se encuentren y puedan disfrutar en familia toda una realidad, que sea mala o buena, es lo que nos tenemos. Aquel que elija ir a Cuba y a visitar a su familia, como hemos hecho toda la vida, lo debe hacer. Es nuestro derecho por ser ciudadano, por haber nacido en la tierra. Evidentemente es como una realidad que estamos viviendo paralela al resto del mundo. Totalmente. Y el resto del mundo lo está viendo. Unos miran para otro lado, otros nos apoyan y otros directamente no, es como si fuera algo indiferente. Evidentemente esto es algo que tiene que hacerse sentir y que todo nuestro pueblo, que sabemos que en Cuba no pueden hacer nada porque el gobierno de Cuba controla todo. El gobierno de Cuba es un gobierno dictatorial, militarista y que evidentemente tiene el control de todo.
Definitivamente.
Si no, el gobierno nunca va a existir una revolución interna ni una guerra civil en Cuba. De hecho, no estoy de acuerdo tampoco con esa violencia. Quiero una salida pacífica, quiero una salida humanitaria, quiero una realidad para mi pueblo que no es justamente un pedido de un llamado a la violencia.
Definitivamente.
Pero ellos son los que incitan a eso.
Pues definitivamente esa es una de las preguntas que le iba a hacer, pero usted ya la ha respondido. ¿Cuánta arbitrariedad hay también en el hecho de que a médicos como usted, bueno, pues no puedan regresar a su país durante 8 años, pero también recordar que todos los cubanos tienen que pedir un arbitrario permiso para regresar a su país, lo cual es una violación de los derechos elementales de todos los cubanos? ¿Algo que quiera agregar?
Mira, yo personalmente no estoy en ese grupo de médicos porque hace mucho que yo iba a Cuba, de hecho tenía permiso de residencia en el exterior, pero el año pasado sufrí en carne propia la inhumanidad del gobierno. Cuando estando justamente en Cancún, mi madre estaba con un problema de salud bastante grave y obviamente quise pasar la cuarentena en Cuba. De hecho, yo no tengo necesidad de repatriación porque yo tenía todos mis derechos por el permiso de residencia en el exterior, solamente era ir. Y cuando estaba 2 veces compré pasaje y 2 veces me negaron la entrada al país a pasar la cuarentena ya con mi madre. O sea, evidentemente es un país que está basado en el principio no de la humanidad y de la solidaridad y el altruismo por el otro. Es todo lo contrario. Es un país que está basado en su desarrollo, en todo lo que genera odio, todo lo que genera división de familia, todo lo que genera asuntos que van generando un rencor hacia todo el que está tratando de crecer. Es evidente que eso lo está viendo también todo el mundo, pero bueno, desde el punto de vista práctico, nosotros sabemos que estamos haciendo algo en pos de esta libertad y esta dignidad de, que nos merecemos todas las personas.
Definitivamente, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista y una vez más, bueno, pues lo repito tanto porque sé que hay muchas personas en el mundo que no saben y cuando se enteran no lo pueden creer, que es el hecho de que los cubanos tenemos que pedir permiso de un régimen, de una dictadura de 62 años para poder entrar a nuestro país, lo cual es una violación tremenda, una de las tantas violaciones que ha cometido esta dictadura contra todo el pueblo cubano, los que están dentro y los que estamos fuera. Y eso hay que denunciarlo y como usted dice, doctor, hay que seguir. Y muchísimas gracias por esta entrevista, por sus palabras y por supuesto por toda la labor que está ejerciendo y por ese deseo de ir a ayudar al pueblo cubano, que es el que merece realmente toda la ayuda, todo el apoyo y sobre todo que sea libre de una vez. Gracias.
No.
Y aquí está nuestra querida periodista con las últimas noticias, Ariane González, como siempre informándonos. Bienvenida.
Así es, Karen, muy buenas tardes. Pues sí, mira, tenemos en nuestra redacción de noticias las solicitudes que han hecho la organización El PEN América y también El PEN International con respecto a la liberación de Hamlet Labastida. Y sobre todo El PEN International se ha pronunciado no solo sobre Hamlet, sino también está haciendo un llamado al gobierno cubano para que cese el acoso sistemático que tiene contra los periodistas, los artistas, los escritores, contra los opositores y los miembros de la sociedad civil independiente, y sobre todo está pidiendo que se respete la libertad artística y por supuesto la libertad de
todos,
expresión.
Claro que sí.
Eso es lo que hacen estas organizaciones internacionales. También nos ha llegado la información de que ocurrió otro nuevo feminicidio en Cuba, el número 22, según organizaciones feministas que están dentro de la isla.
Que se están registrando.
Exactamente. Uh-huh. Este último feminicidio ocurrió el 4 de julio en el reparto Aldabó, en La Habana. Así que estaremos ampliándole mucho más en próximos espacios informativos y sobre todo la solicitud que se hacen por parte de estas organizaciones de la necesidad que hay en la isla de que exista una ley integral contra la violencia de género, porque los hechos lo demuestran, el año pasado y este año, pues los números se han ido incrementando según los registros que llevan estas asociaciones independientes. La Guardia Costera de los Estados Unidos vuelve a hacer un llamado ante la cantidad de balseros que
llegaron,
están llegando a nuestras tierras.
Nuevos balseros.
Llegaron unos balseros en medio de las condiciones meteorológicas que estábamos viviendo.
Terrible.
Con la tormenta tropical,
sí.
Elsa.
Llegaron, pero saben también los cubanos que llegan en balsa y pueden ser deportados. Y así todos se están lanzando al mar a pesar también de todo el riesgo que conlleva. Bueno, pues esa travesía, lo sabemos, es muy peligrosa.
Así es. Llegaron unos aquí, otros fueron trasladados ayer martes hacia las Bahamas, rescatados por la Guardia Costera de los Estados Unidos, y la Guardia Costera insiste e insiste en que no se lancen al mar a realizar este tipo de travesía, a realizar este tipo de migración, uh-huh. que opten por la vía legal, que siempre es más segura y tiene muchos más beneficios. Y en nuestra página web de Radio Televisión Martí, también usted lo puede ver en nuestras plataformas y en nuestras redes, si tenemos las publicaciones urgentes que se hacen a Miguel Díaz-Canel o a quien quiera que esté tomando las decisiones como por él, tal como aparece en este artículo, que lo pueden consultar. Esta solicitud la hace el periodista independiente Henry Constantín.
Sí, de Camagüey.
Exactamente.
De la Hora de Cuba.
De la Hora de Cuba. Uh-huh. Hace una serie de solicitudes en nuestra página web. Usted puede ver los 9 puntos. He seleccionado 2, que es suspender todos los vuelos internacionales que están llegando, sobre todo de países que tienen una situación epidemiológica grave. Y también se pide... aceptar la ayuda médica y sanitaria extranjera y además entrar dentro del mecanismo COVAX para que los cubanos puedan tener acceso a las vacunas y evitar que esta ola de contagio siga ascendiendo y sobre todo lo que pueda venir después, la muerte.
Claro.
Estas son
sí.
las últimas informaciones y mañana regresamos con más.
Como cariño. Siempre, Ariane, como siempre. Fíjate que quiero decir antes de que te vayas que hay una noticia que salió hace algunas uh-huh. horas que se ha dado a conocer que más de un centenar de turistas rusos están aislados en Cuba por haber resultado positivos a las pruebas de COVID en la provincia de Matanzas.
Se hizo un reclamo con la embajada rusa, han salido, y la preocupación por parte de los matanceros, que ahora mismo es el epicentro de la pandemia,
terrible,
es precisamente con eso. Así que hasta mañana, regresamos con más informaciones. Karen,
hasta mañana, Ariane, gracias. Y como cada día tengo el honor de presentar a mi querido amigo y colega Tomás Cardoso de Cuba al Día.
Bueno, un gusto como siempre, Karen, estar a esta hora aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, obviamente el epicentro de la pandemia en Cuba, Matanzas, se ha trasladado a La Habana, Matanzas. La situación es compleja. Terrible. Teníamos en titulares aquí en el noticiero los testimonios directos, son inéditos, una exclusiva de Radio Martí, por pueblos, Jovellanos, Colón. Ahora el pastor Karel Parra ha hecho un llamado a todo el país y alertando que mientras las autoridades permitieron, como tú hablabas hace unos minutos con Ariadne, la entrada masiva de turistas rusos que han contaminado, exacto, porque no siguen las reglas sociales, porque se están vacunados. Bueno, el escenario es bastante lamentable y de eso vamos a estar hablando en el programa. También vamos a hablar hoy sobre Ciudad Ávila. No se queda muy atrás Ciudad Ávila de la situación que está pasando en Matanzas. Allí está bajo una investigación severa luego del valor que tiene la prensa independiente de denunciar la corrupción que había en el Hospital Municipal de Morón. Uh-huh. El hospital hicieron una auditoría y el director está bajo investigación. Sin embargo, le estamos dando seguimiento al arresto de un periodista que es la fuente de la información de la corrupción en el hospital, porque trabaja ahí de camillero y está detenido hace 48 horas por la seguridad del Estado.
Y en Cuba al Día le están dando seguimiento
Estamos dando seguimiento a esa noticia, entre otros temas de la Realidad Nacional, todo el tiempo, desde 2 a 3 de la tarde, hoy en Cuba al Día.
Muchísimas gracias, Tomás Cardoso, como siempre, por la información y por ese programa que hace diariamente dándole voz al pueblo cubano. Tiempo de los deportes con nuestro querido Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuba y la Bella. Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde en Cuba. Señores, anoche el pitcher cubano-americano Carlos Rodón, de aquí de esta ciudad de Miami, logró su 7ª victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 4-1 ante Minnesota. Y con esa victoria llegó a 50 triunfos. El equipo de los Medias Blancas conservó la cima en la división central de la Liga Americana. Rodón lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron la única carrera que fue limpia, ponchó a 8 y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.31. En este partido, Pitu Abreu se fue 3-0, pero impulsó su carrera número 63 y aparece entre los primeros en este departamento en las Grandes Ligas de Béisbol. Por su parte, el zurdo Aroldi Chapman lanzó la 9ª entrada en el triunfo de los Yankees 12-1 ante los Marineros de Seattle. Chapman ponchó a 3 bateadores en 1 entrada. Por su parte, Nolan Arenado conectó su jonrón número 17 en el triunfo de San Luis 6-5 ante los Gigantes de San Francisco. Y otro cubano que se destacó fue Candelita Iglesias. Con impulsada llegó a 27. En tanto, Julito Martínez se fue de 3-1 con 2 impulsadas, acumula 58. Y el doble número 18 para el cubano boricua Enrique Kiki Hernández. En cuanto a Jordan Álvarez, muy grande anoche, señores. Conectó 2 jonrones, llegó a 16, impulsó 5, tiene 56. En tanto, Yuli Gurriel impulsó otra, ya acumula 54 en la actual temporada. Nick Castellanos disparó su doble número 28. En tanto, José Adolis García, el avileño del equipo del Texas, que derrotó 10-5 al Detroit, el avileño se fue con su jonrón número 21 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Hoy estará lanzando Johan Oviedo por el equipo de San Luis y mañana lo hará Gigi González por Colorado ante el equipo de Arizona. Por otra parte, quiero señalar de que anoche comenzó la gran final de la NBA y el equipo de Phoenix derrotó 118-105 al Milwaukee, y aquí el cubano americano Brook López terminó con 17 puntos por el equipo perdedor. Hoy a las 3 de la tarde hora de Cuba, la segunda semifinal de la Eurocopa, Inglaterra ante Dinamarca, después que Italia ya avanzó la gran final de este domingo al derrotar en tiros de penales a España 4-2. En tanto, Italia le ganó por tiros de penales a Colombia y dijo tirar la final de la Copa América contra el equipo de Brasil. Hasta aquí, Karen, nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, Edemio, como siempre, por todos los detalles del mundo deportivo. Ya casi tenemos que irnos y antes de irnos, bueno, les agradezco nuevamente la sintonía por todas nuestras plataformas, especialmente Facebook Live, quienes nos escriben muchísimo. Y pues termino con esta información que nos envía Félix Navarro o Sally Navarro, son uno de ellos dos, mediante la cuenta de Sonia Álvarez Campillo. Dice: la situación epidemiológica en la provincia de Matanzas, ellos se encuentran allá en Matanzas, es calamitosa. Ninguna provincia cubana escapa a ello. Los cubanos sí necesitamos de esas ayudas internacionales. Los ministros y la élite del poder totalitario no las necesitan porque ellos no se exponen al contagio ni reciben atención médica en dichos centros asistenciales. Y añade que la señora Julia Silvia González Fundora, dama de blanco y militante del partido Boitel en cabezas Unión de Reyes, desde el domingo día 4 comenzó a presentar síntomas del COVID. Nadie fue a verla a su casa. Hoy, ante el aumento del malestar general, se dirigió al policlínico. Al llegar se sentó en un banco y mandó a buscar a la doctora. ¿Y cuál es la realidad? No tienen para hacer pruebas PCR. Esto nos está informando desde Cuba, desde Matanzas específicamente, Félix Navarro, Salí Navarro. Félix Navarro es expreso político de la Primavera Negra de 2003. Y bueno, pues ellos nos acaban de informar esto que está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Cuídense mucho. Seguimos con ustedes. Será hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.